petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Muy buenos días, mi querido amigo ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? Muy buenos días, Norberto. ¿Cómo va? Se escucha bien ahí, ¿no?
Se escucha perfecto, perfecto.
Bárbaro.
Martín, te propuse hablar sobre la posibilidad de una reforma constitucional y el reflotar o tratar de rescatar algunos datos que estén relacionados con aquella corta en vigencia, ¿no? Constitución del 49. Y vos propusiste hablar sobre ello, pero haciendo referencia a un artículo de aquella Constitución del 49, que era el artículo 40. Primero, desde tu punto de vista, ¿haría falta una reforma constitucional?
Mira, yo creo que sí. Mi abuelo Raúl ya lo escribía, ¿no? En algunos en tiempo atrás, cuando era necesario hacer la reforma de la Constitución Nacional frente a los nuevos movimientos populares que se estaban llevando adelante en aquella época, decía, ¿no? Que toda ley es en cierta manera una profecía. Que eso lo recalcás muy bien vos en el artículo que escribiste, es excelente, porque toda ley es fruto de la experiencia del pasado, es decir, uno realiza o crea, digamos, una nueva regla, una nueva una nueva organización, digamos, de leyes, teniendo en cuenta lo que ya pasó y tratando de establecer qué es lo que va a pasar. Uh-huh. Solo dice las cosas inertes y las osamentas son indiferentes al tiempo que pasa sobre ella. Es decir, en el momento en que nosotros somos dinámicos, en el momento en que nosotros somos un ser vivo, dice que la vida es una fantasía que muda constantemente de formas y de medios. La vida inmutable es solo una muerte disimulada, con lo cual ya está viendo la necesidad de realizar cambios. Algo que no necesariamente tiene que ser inmóvil, ¿no? Dice que debe ser elástica para que no ahogue la eficacia posible de las generaciones posteriores y no distorsione su capacidad de acción, es decir, que no sirva como un corset para que en el futuro las nuevas generaciones puedan organizarse de una manera diferente si es necesario. Y hay una cuestión muy pero muy importante y que él la remarca muy muy fuertemente, y es que no olvidemos que aquello que no se legisla explícita y taxativamente a favor del débil queda legislado implícitamente a favor del poderoso. No es el poderoso quien necesita amparo legal, él tiene su ley en su propia fuerza. Entonces es absolutamente importante generar justamente las leyes, las reglas, las regulaciones que hagan que el débil pueda desarrollar sus propios derechos y pueda tener los derechos como los tiene el poderoso, teniendo su propia fuerza, ¿no es cierto? Él hace una cuestión muy importante, y esto viene de la Constitución Liberal de 1857, y yo lo escuchaba con mucha atención a Tilio Borón anteriormente, y que es el tema de la capital y la propiedad, ¿no? ¿Cómo, de qué manera la Constitución de 1857 establece la inviolabilidad de la propiedad y que de ninguna manera, ningún derecho, ni colectivo, ni de interés general, etcétera, etcétera, puede estar por encima de el derecho de propiedad? Esto es algo que se mantiene a lo largo del tiempo, incluso sigue vigente en nuestra Constitución actual, dado que la filosofía, digamos, de la redacción todavía se sigue manteniendo la de aquella vieja Constitución del año 1857. Uh-huh. Y aquí es donde entra justamente el artículo 40 de la Constitución de 1949, porque lo que hace el artículo 40 de aquella Constitución es interpelar justamente el tema de la inviolabilidad de la propiedad privada. porque lo que hace es establecer ciertos mecanismos para que el interés colectivo, para que el interés social pueda estar por encima de el interés privado e individual. Don Raúl había escrito un artículo muy interesante, justamente luego del golpe gorila del 1955, en donde había una campaña furibunda justamente en contra de la Constitución 1949, pero se enfocaba exclusivamente en lo que era la reelección indefinida que establecía esa Constitución. Como bien dijiste antes, justamente eso es un tema menor. Lo que hay que tratar de interpelar, lo que hay que tratar de cuestionar, son los la filosofía profunda que subyace en la Constitución actual. Y justamente lo que él decía era que esa campaña furibunda que se hacía en contra de la reelección escondía otras cosas. Y lo que él decía que escondía era que justamente lo más cuestionado de la Constitución del 49 por ese gobierno gorila establecido por el golpe militar de 1955 era el artículo 40 de la Constitución Nacional. Dice, es el artículo 40 el que se quiere eliminar, no el que se refiere a la reelección del presidente. Y por supuesto todos los otros artículos que hablaban de un montón, una suma de derechos que tenían que ver con derechos del trabajador, con la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, la patria potestad compartida, con el derecho de los niños, etcétera, etcétera. Él se enfocaba en el artículo 40, dice. El artículo 40 sí es un obstáculo, una verdadera muralla que nos defiende de los avances extranjeros y está entorpeciendo, en aquella época, y retardando el planeado avasallamiento y enfeudamiento de la economía argentina. Dice, ni los transportes, ni la electricidad, ni el petróleo podrán enajenarse ni subordinarse al interés privado con que se enmascara el interés extranjero, ¿no? Por supuesto, mientras permanezca en pie el artículo 40 de la Constitución Nacional. Para él era el bastión de la República, es decir, a partir del cual se establecía una barrera absolutamente incólume frente a cualquier avance del capital privado extranjero a estas áreas tan estratégicas para nuestro país. Dice que cada párrafo del artículo 40 tiene la recia estructura de un bastión, y entonces lo muestra, digamos, expresa lo que dice la Constitución. Dice, la importación y la exportación estarán a cargo del Estado, es decir, el comercio exterior monopolizado absolutamente por el Estado, tanto la exportación como la importación. Los minerales y caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la nación. Esto se cambió efectivamente en la Constitución del año 1994, y lo menciona también Atilio Borón, y fue lo de la provincialización de los recursos, ¿no? De qué manera, con el discurso de la federalización de los recursos naturales, lo que se hizo fue darle en propiedad a cada una de las provincias de nuestro país los recursos naturales. Esto, por supuesto, fue en contra de aquellos viejos preceptos que incluso sostenía Baldrich en la década del 20, en donde decía, ¿cómo podría sostenerse, dada la incapacidad técnica y financiera de las provincias, que ellas pudieran explotar esa compleja, difícil, grande, importante industria del petróleo? Hablaba del petróleo, y se verían obligadas a entregarlas a las compañías extranjeras, como ya sucede en el norte, y como sucede, como por ejemplo, con la minería, que pagamos solamente el 3%, o en realidad las compañías solamente pagan el 3% de regalía, en comparación como por ejemplo, y bien decía Borón hace un rato, el 15% que se paga a la nación en República Dominicana. Sí. Es decir, el peso que tiene cualquier multinacional extranjera, cualquier empresa extranjera que viniera a explotar los recursos en nuestro país, en el presupuesto provincial que puedan llegar a tener cada una de las provincias, es enorme. Con eso generan capacidad de veto, generan poder económico suficiente en cada una de las provincias para imponer políticas por presión, etcétera, etcétera. Él decía que, y después se sigue el artículo 40 con los servicios públicos, además. Por eso se interpela a lo que es la propiedad privada. Dice, los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallasen en poder de particulares serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación. El precio de la expropiación será el costo de origen, menos las sumas que se hubieran amortizado. Es decir, incluso tiene en cuenta lo que ese capital o esa empresa manejó el servicio público haya ganado durante todo el tiempo de que duró la concesión o que duró, digamos, ese periodo en el cual explotó el servicio público. Y lo tiene en cuenta con esa amortización que tiene que ver con las ganancias que tuvieron durante todos esos años. Y dice, y termina, son párrafos perfectos, concluyentes y sonoros como una cachetada. Es decir, de la manera en que fue redactada, fue poco ambigua, fue clara, precisa, y es justamente lo que necesitamos tener en una nueva constitución, ¿no es cierto?
Claro, claro. La propuesta sería, así como se hizo con la ley de educación y con la ley de medios audiovisuales, promover una discusión a nivel país, un debate profundo en todas las comunidades, en todos los rincones de nuestra Argentina, para poder darnos la posibilidad de generar una Carta Magna que realmente nos represente en todos los intereses de nuestros pueblos.
Desde luego, lo de la constitucionalidad de la ley de medios justamente es muy interesante, porque incluso con esta constitución se logró que la Corte considerara cuestiones de interés público, justamente como el acceso plural a la información, como la libertad de expresión. Es decir, hubo varios derechos que se pusieron sobre la mesa, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, porque justamente hay muchos bienes involucrados en lo que es en los grupos justamente económicos informativos afectados, que tienen que ver con la distribución justamente de derechos, ¿no? Cómo prevalece el derecho público, cómo puede prevalecer el derecho colectivo por sobre el derecho individual de los grandes grupos económicos o de las empresas privadas, ¿no?
Uh-huh. Martín Escalabrino Ortiz, te agradecemos muchísimo la participación, te damos un fuertísimo abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo, ¿te parece?
Cómo no, Norberto, te mando un abrazo grande y bueno, nos vemos el próximo domingo.